desde este molino, desde esta estación espacial, Jesús jugaba a ser astronauta. Hace tiempo ya, pero sus abuelos eran molineros, aquí en Fresno de la Vega, pueblo de León. Todavía se puede mirar arriba y ver algo parecido a lo que veían nuestros antepasados, ¿no? Un cielo claro, plagado de estrellas. La mirada de un niño es la mirada más curiosa. Y no perderla puede, a veces, cumplir los sueños más imposibles.
¡Alecín!
No me hagas eso, ¿amanezco?
¿No hagas esto?
Ya.
Que yo bajo bien, de verdad.
Pero no estamos muy nerviosos todos.
Joder.
Antes de subirse a la nave pasó esto. Un abrazo entre padre e hijo. Que entiendo que habrá sido de los más bonitos que ha dado nuestro amigo Jesús Calleja. Buenos días, amigo.
Hola, Alberto. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días a tu equipo y a ti, por supuesto.
¿Cómo estás?
Pues mira, estoy aquí en la productora, que aquí tu compañero acaba de ver, que cuando venimos de una expedición nos juntamos, nos animamos y sobre todo, y lo más importante siempre es dar gracias a todo el equipo. Siempre estoy yo detrás, que me llevo los aplausos, pero detrás hay un pedazo de equipo y es una rutina que me gusta hacer siempre. Y es lo que estábamos haciendo ahora mismo, motivándonos y siempre imaginando, como tú dices, bajo esa mirada de un niño, que seguimos siendo niños en esta productora. Y siempre soñamos con hacer algo todavía más difícil.
Oye,
y en eso estamos.
Sí, tu hijo con miedo y tú nervioso, ¿no?
A ver, todas las cosas del espacio son muy espectaculares. Entonces, cuando tú llegas a el segundo operador que tiene la NASA, uno es SpaceX y otro es Blue Origin, y estás ante un gigante aeroespacial donde tú vas a entrar dentro, no dejan que entre nadie. Incluso tienes prohibido utilizar el teléfono, todo, y llegas allí. Y claro, mi hijo me vio como, ¿a dónde vas? O sea, es que no. Él tuvo visiones de que no volvía. Y fue, yo creo que es el momento más emotivo que he vivido con él, porque se agarró a mí, no podía soltarme y estaba emocionadísimo, lloraba y no le podía consolar, ¿no? No había manera, él lo pasó fatal.
Oye, tú dices que es traumático llegar hasta arriba después del despegue porque te están sacudiendo todo el rato. ¿Cómo es eso de que tu cuerpo se desarma? ¿Qué sentiste?
Las fases de un despegue y aterrizaje, o sea, y un descenso, una reentrada, son efectivamente traumáticas, pero la tecnología de la nave que llevamos, la New Shepard, tiene unas capacidades hasta ahora no vistas para que con un entrenamiento, vamos a decir, entre comillas, muy corto, puedes estar listo para subir. De hecho, sufrimos las mismas fuerzas que han sufrido otros astronautas.
¿Y eso qué siente? Nave, ¿Eso cómo siente?
Sí, pues mira, cuando tú estás en ascenso, piensa que llegas a 3.700 kilómetros muy rápido, luego llegas a una fase donde se separa la primera de la segunda fase. Y todas las separaciones son muy violentas porque se hacen por pirotecnia. Es decir, no se. En vez de utilizar resortes hidráulicos o sistemas mecánicos, como estas naves llevan muchas dilataciones por las diferentes temperaturas, se recurre siempre a una explosión controlada, que es la forma garantizada de que todo funciona. Curiosamente, entonces, claro, explota. Entonces tú tienes una explosión que separa la primera de la segunda etapa, vibra la nave entera, se pone a girar, hay unos retromotores por impulsión de nitrógeno que la va compensando. Todo es como... Tienes una sensación de que todo eso va... Parece que va a romperse, pero no se está rompiendo. Está todo bastante controlado hasta que llegas a la ingravidez. Que si quieres luego hablamos de ella.
Sí, sí.
Y luego la reentrada es la más traumática de todas. Es donde empiezas a tener los Gs más bestias. Superas, pasas los 5 Gs. Esto significa que una persona con un cuerpo como el mío, de unos 60 kilos, empiezas a pesar unos 300 y pico kilos.
Wow.
Un brazo mío puede pesar 40 kilos. Imagínate tener en cada brazo 40 kilos de mancuernas. El cerebro se te aplasta. Tú quieres llenar el aire de los pulmones, no te entra porque tus músculos pectorales no tienen potencia para absorber el aire. O sea, todo es son unos segundos, pero que estás en el borde ese en el que se te va la pinza, ¿no? Visión túnel, es muy traumático, la verdad.
Oye, ¿cómo de negro es el universo, Jesús? ¿Y qué se siente al mirarlo?
Pues mira, yo en el simulador que teníamos, que entrenamos muchísimo en él, yo pedí permiso para entrenar también las posiciones de la cámara que tendría para hacer las mejores tomas para cuando veáis el programa, que yo creo que en muy poco tiempo lo veréis, fueran las mejores tomas. Y el caso es que lo tenía todo muy ensayado y cuando llegué arriba y asomé por la ventana, que además es muy amplia, quedé en estado de shock absoluto. Mira que he visto cosas en el mundo, porque yo creo que no sé, soy de las personas afortunadas que ha podido ver casi todo el planeta en su máxima extensión y desde el ángulo de la aventura. Uh-huh. Pero no estás nunca preparado para lo que ves. Ver el espacio es de un negro, a ver cómo te lo digo, mate. Es un negro profundo, un negro que te atrapa, un negro que asusta. Uh-huh. Un negro infinito con una profundidad que no existe en la Tierra. Este negro no se puede dar en ningún lugar. Y luego tienes un sol que brilla de una forma extraordinaria, que tiene una fuerza imponente, que sorprende, porque aquí el sol lo ves y es un disco, vemos la luz y el calor, pero ahí arriba ves desde donde está el sol, todo es una iluminación extraordinaria que golpea contra la atmósfera, pero desde otra perspectiva. Nosotros vemos todo atravesando nuestra visión la atmósfera hacia arriba, pero aquí lo veo de arriba hacia abajo, entonces la atmósfera hace un efecto espejo, una mezcla entre absorción de fotones y de reflexión de los mismos, y es extraordinario. El azul es un azul turquesa hiperintenso que no existe de nuevo en la Tierra. Sí. Ese color yo no lo he visto nunca, ni debajo del mar, que están los colores más intensos. Yeah. Entonces es hipnótico que en ese negro que asusta, inerte, donde no existe ni vestigio de vida orgánica, de nada, veas algo tan azul, con una esferidad mucho más definida de la imaginada, porque no hay ni relieve, o sea, desde arriba la atmósfera te tamiza el relieve y es toda una bola perfecta azul, flotando en ese cosmos, es tan hipnótico.
Es que yo creo, Jesús, que claro, uno ve ese negro, que es un negro profundo, tenebroso, lleno de incógnitas, pero claro, es que lo que está brillando al lado es la mayor certeza de todas, que hay vida en el universo y que la estamos viviendo nosotros, ¿no?
Eso es lo que... Mira, algo que yo no estaba preparado para ello, porque tampoco soy yo de... a ver, no soy muy de profesar muchas religiones, o sea, ninguna. Quiero decir, yo siempre digo, si tengo que ser algo, seré católico porque es la nuestra y por si acaso. Pero es como por si acaso, o sea, no sé, cuando te intentan explicar... La fe es muy difícil, sí. Con todo el respeto del mundo, es muy difícil. Y a medida que tienes más conocimientos, pues te resulta todavía más difícil. Pero sin embargo, sin planearlo y sin estar en mi cabeza, cuando llegué ahí arriba tuve una conexión, vamos a decir... ¿cómo la digo? Fue Spiritual. Algo extraño. Es que no fue eso, fue como... Joder, la vida no se acaba. Me quedé como tranquilo y luego estoy reflexionando al respecto, lo he hablado con mis padres, digo... Tengo la sensación de que cuando nos llegue el momento, en realidad nunca nos vamos a morir. Yo que soy muy de... Me apasiona la física, es mi lectura favorita, y la astrofísica, aunque es una rareza mía, pero me apasiona desde niño. Y es mi lectura, no sé, el 80% de lo que leo probablemente sea de esa materia. Y soy un gran lector. Y al final, sabes que la materia ni se crea ni se destruye. Somos átomos, básicamente, la energía son átomos, que no se pueden destruir. Y de alguna forma, con este pensamiento, creo que... Pues no sé, me he bajado de arriba pensando que hay futuro de que no te mueres. O sea, me ha dado un chute de esperanza. No me preguntes de dónde ha venido, pero era demasiado perfecto todo. Demasiado extraordinariamente perfecto. La suerte que tenemos, la humanidad, de vivir en ese cosmos inerte, como tú lo has dicho, y que estemos ahí flotando con ese pedazo de biodiversidad. Y luego... la humanidad.
Sí. Te recomiendo un libro, ahora que dice que te gusta leer de esto, a mí me apasiona también la astrofísica, la física. Hay un libro, ya te lo recomiendo aquí en directo, se llama Adam Frank, que es uno de los mayores expertos en búsqueda alienígena, y ahora la búsqueda alienígena se hace a través de tecnofirmas, que se llama, es decir, nos inventamos qué tipo de firmas podría dejar la tecnología. Es un libro apasionante que te habla de la escala de Kardashev, sí. De las esferas de Dyson.
Hombre, pero bueno, tú estás muy puesto. Eso ya es de un lector avanzado, sí, sí.
Oye,
bueno, la física va un poco por ese lado, sí. También generamos modelos hipotéticos. Los taquiones, por ejemplo, pues es una molécula imaginaria que pudiera superar la velocidad de la luz. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurriría?
Claro.
Pues efectivamente, lo que bueno, estás muy avanzado en física.
Pero no demos una clase de física, que yo quiero saber cómo es flotar en el espacio, Jesús.
Pues mira, eso, que en teoría es lo que más nos atrae, porque como el humano vivimos de los impactos visuales, era lo, vamos a decir, lo divertido. Pero resultó para mí lo menos interesante porque ya preveía lo que era. Entonces la ingravidez, pues es lo que es. Te sueltas del asiento y según el impulso con que te has soltado de la silla o te has impulsado un poco más, pues te vas en esa dirección y flotas. Hasta el punto de que yo estaba tan absorto mirando por esa ventana gigante que hubo un momento donde ya empezábamos poco a poco la reentrada, que todavía estábamos en ingravidez, que me preocupé porque de repente vi que la nave picaba en vertical y eso no puede ser. El escudo térmico está en la parte de abajo y teníamos que entrar la reentrada con la parte de abajo. Y yo le dije al compañero, oye, algo va mal. Y él me dijo, no, el que va mal eres tú que llevas todo el rato al revés. Yo estaba en ingravidez al revés todo el rato porque en la ingravidez no existe arriba, abajo, claro, izquierda, derecha, claro, no sientes
claro,
nada.
Claro.
O sea, me he pasado cuando veo las imágenes literalmente al revés. Y claro, iba todo perfectamente, claro.
Que a raíz de un comentario que hizo Mercedes Milá a Franganillo y a María en la retransmisión, porque creo que no se pusieron algunas imágenes de los que estabais dentro de la cápsula, pues para evitar que pues algunos pasase cualquier cosa, ¿no? Y eso ha habido muchísima gente que lo ha utilizado para decir que la Tierra es plana y que tú nunca viajaste al espacio.
Bueno, escucha, yo todo esto me lo tomo con mucho sentido del humor. Tú, que también te apasiona la física y la astrofísica, pues ¿cómo te lo tomas? Tienes que tomártelo como un chiste. No hay más. Mira, Mercedes lo que quiso decir es ¿por qué estamos viendo el cohete hacia arriba? Pues porque se utilizan unos telescopios con un motor de seguimiento y aún así las imágenes llegan a ser bastante borrosas porque es que subimos muy alto, que subimos al espacio. Pero desde dentro hay dos factores por los cuales es difícil la retransmisión. Uno, porque como tú sabes, se genera un plasma,
sí,
el cuarto estado de la materia, y las retransmisiones son muy difíciles. Tú ya sabes que cuando el Apolo entraba en una zona muerta y hasta que no aterrizaban, literalmente no había comunicaciones. Tienes ese problema a la hora de grabarlo. Pero luego hay otro, que se firman contratos de confidencialidad,
claro,
porque los que van dentro han pagado su asiento al espacio y tienen derecho a tener su confidencialidad. Si te fijas bien, uno de los compañeros ni siquiera ha estado en la foto de presentación de los 6 tripulantes. Uh-huh. Y han puesto 5, pero somos 6. Uh-huh. Ese hombre no quiere que se haga ninguna foto. O imagínate que alguien se pone a vomitar y en ingravidez, pues todos los tropezones, no te voy a contar, se distribuyen a partes iguales por todo el personal. Quiere decir esto que estas compañías son muy exquisitas con qué imágenes salen y... esto no, nunca, no ha salido ningún vuelo ni va a salir, porque evidentemente ellos editan todo aquello que el cliente que ha pagado no quiere que se vea y evitan también tener una imagen pues con tropezones flotando. ¿Lo entiendes, no? Entonces, todavía las imágenes no nos las han dado, nos las darán, porque claro, dentro hay muchas cámaras, claro, y luego además nosotros llevamos una cámara. Hay 16 cámaras dentro con diferentes objetivos. Y luego tenemos las que llevamos nosotros para las tomas personales que queramos hacer. Todo ese material nos lo pasarán, calculo, en 10 días más. Nos dijeron 3 semanas. Y luego nosotros ya con eso editamos, ya estamos trabajando aquí en la edición del programa y ya veréis, pues entiendo que...
Estoy loco por verlo, no te puedes imaginar, estoy loco, loco, loco por verlo. Oye, una pregunta, que dices que estás preparando otras cosas. ¿Tú irías a la luna, Jesús?
Hombre, por favor, pero escucha, ya. O sea, es que no tengo ni que esperar a la respuesta. O sea, yo todo lo que sea... mira, mi pasión frustrada es haber sido astronauta. Es algo tremendamente difícil y más en mi generación. No existía ni la posibilidad de ir a ningún lugar. Quiero ser astronauta, ¿por dónde empiezas? ¿Sabes? Claro. No existía, es decir, que claro, no. Entonces, bueno, pues ahora estoy cumpliendo ese sueño de una forma increíble que no dibujaba nunca en el imaginario. Pero este proyecto de comunicación que empezamos con Paolo en Mediaset y que luego se sumó Prime Video, bueno, entre ellos lo hicieron todo. Prime Video, como sabes, también es una compañía de Jeff Bezos, la propietaria de Blue Origin, de la compañía espacial. Nos ha abierto las puertas a que hemos sido la primera cadena de televisión, la primera plataforma que ha contado esta historia del espacio.
Échame una mano a ver si puedo ser yo el primero en la radio en hacerlo.
Ya te digo, ya. Escucha, es que voy a acabar a donde quiero llegar. Quiero llegar a... Ha sido tan espectacular, han quedado tan contentos, nos han felicitado todos los capos de Blue Origin, habidos y por haber. Y luego se está emitiendo en 201 países en muchas lenguas, wow, y encima está siendo un éxito, que evidentemente cualquier cosa nueva que vaya a hacer Blue Origin, yo estoy en la casilla de salida. Entonces, en Seattle, cuando estuve en la fábrica rodando, estaban ya construyendo los módulos de lo que va a ser una estación privada, orbital, alrededor de la Tierra, como la ISS.
Sí,
como
que se desmantela.
Pero
ya, por
para fin. Ciencia, para hacer ciencia, y luego también para gente que quiera ir y se pague su billete, porque con ese dinero se podrá hacer todavía más ciencia, porque
bueno,
ya se amplía el programa espacial.
Qué
entonces
bueno,
he dicho yo que si eso se inaugura, está claro que tiene que ir a cubrir el evento, digo yo.
Es que está muy bien.
Yo ya lo dije, ¿eh?
Según vi a Jesús salir, sí que lloré, hizo los mismos gestos que yo, Es que nos hubiéramos estado comunicados, hizo igual que yo. Me agarré la cabeza, me puse así. Lo hice exactamente, lo hizo él exactamente igual que yo, sin vernos. Y ahora, a partir de ahora, no volveré nunca en mucho tiempo a estar tan preocupada como he estado ahora, porque lo he pasado mal, ¿eh?
Tu madre, madre es para comérsela, eso.
Mi madre es la gran sufridora de la historia de su vida, porque desde que tengo uso de razón y soy crío, no he parado de darla siempre sustos. Porque en ese molino que tú empezaste, donde Fresno de la Vega, donde yo empecé a vivir mi aventura espacial ficticia, pero que la tenía muy clara, pues ahí me rompí mis primeros brazos cayéndome de los nogales. Ahí hice cosas que no te puedes ni imaginar de los sustos que llevaba mi madre, pero era el carácter que tenía, como tú bien dijiste. Un niño tiene una mirada curiosa, y si no la tiene, los padres tienen que ayudar a que esa mirada curiosa siempre esté presente, porque luego esa mirada curiosa te va forjando con el futuro, y cualquier cosa que puedas hacer siempre viene de soñarla antes. Si no tenemos un plan, si no tenemos un proyecto, si no tenemos un sueño, la vida va muy deprisa, pero cuando tienes un plan o un proyecto, el tiempo se ralentiza, y además lo mejor de todo, que te levantas por la mañana disfrutando la vida y riéndote la vida.
Qué bueno.
Y todo esto empezó allí, y mi madre, pues qué te voy a decir, llevo pues más de 250 expediciones por el mundo, y digo, mamá, me voy al polo andando, me voy al polo sur, voy a escalar el Everest, voy a bajar a la cueva más profunda, mañana bajo a 100 metros de profundidad en el Blue Hole de Egipto. Toda mi vida es así, y ella más o menos estaba entrenada. Pero lo del espacio no le entró nunca en la cabeza. No, no fui capaz. Ella pensaba que yo bajaría tarao. Dice, esas fuerzas que vas a sufrir no me devuelven al hijo que tenía. Y digo, tranquila, que vuelvo. Y esa era su preocupación, que yo vendía un poco chalao, ¿no?
Y aquí estás, Jesús, amigo. No me cansaré de darte la enhorabuena. Soy muy feliz por ti, creo que lo somos todos. Y, coño, que hay otro español subiendo al espacio. Por cierto, si haces algún día un planeta calleja en el espacio, piensa en mí como invitado, ¿vale?
Pensaré en ti. Y mira, hay una cosa que sí quiero decir, ya que tengo esta oportunidad, que la gente como tú, pues la gente de la comunicación, los que tenéis una carrera, sois periodistas, los científicos, ingenieros, todo el talento de la humanidad a lo largo de los siglos hace que estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, tengamos los smartphones, los pantallas, las comunicaciones, los satélites, y que luego, como tú me has dicho, estas teorías conspiratorias, terraplanismo, donde en realidad es todo una ficción, y es muy curioso, porque no creen en la ciencia ni en el talento, pero utilizan el smartphone para comunicarse, que eso es todavía más mágico que irte al espacio. Quiero decir que todos los chavales, que sobre todo a las redes sociales, como bien sabes, y yo soy un adicto a ellas también, aportan mucho y consumimos mucho, que es muy importante que vemos a quien escuchamos, porque así nos vamos a forjar.
Bueno.
Entonces, que un chaval...
Qué bueno.
En los medios como vosotros, por ejemplo, pues es, yo creo, donde tenéis un poco que poner foco, o los podcasts de científicos, de gente preparada, cualificada.
Que tengo 15 segundos.
Sí, pero hagamos ese llamamiento, consumamos lo que tengamos que consumir y forjémonos un poco como personas con la información eso, adecuada.
Amigo, enhorabuena, gracias, esta es tu casa. Chao, chao.
Chao, nos vemos.